Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los antisistema de la CUP niegan ahora que se haya alcanzado un acuerdo con Junts pel Sí para la investidura de Mas. Vaya lío. Blanca María, Pol.
Junts pel Sí ha presentado esta mañana un documento que recoge algunas de las exigencias de la CUP para investir a Artur Mas. Un documento que no estudiarán hasta el día 27. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La CUP no quiere hacer valoraciones políticas sobre la última propuesta de Junts pel Sí. Dicen que no pueden defender un documento que no es suyo e insisten en que la última palabra la tendrá la militancia el domingo. Albert Botran, diputado de la CUP, reconoce que si la Asamblea vota no, habrá poco que hacer.
Si la Asamblea vota que no a esta propuesta.
Si la Asamblea vota que no a esta propuesta y entendemos que es esta la última que hizo Junts pel Sí, evidentemente es que no hay posibilidad de acuerdo.
No hi ha possibilitat d'acord.
El domingo todos los militantes y simpatizantes votarán la propuesta de Junts pel Sí, excepto los 10 diputados de la CUP porque son, dicen, intermediarios.
La bolsa ha conseguido en la sesión de hoy frenar el desplome de ayer por la incertidumbre política generada tras las elecciones. Fernando Mañueco.
Sí, ha conseguido atajar la sangría de pérdidas que sufrió ayer, pero no ha logrado una reacción demasiado solvente. Hoy solo ha recuperado una pequeña parte del terreno perdido. Ha subido un 0,5% hasta 9.415 puntos. Todos los grandes valores han ganado menos de lo que bajaron ayer. Un 1% han recuperado Banco Santander, Telefónica y Repsol. Hay alzas algo más importantes en Arcelor y en OHL. En el mercado de deuda la prima de riesgo se reduce hasta 120 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ministro del Interior francés anuncia que se ha frustrado un atentado en la zona de Orleans. Más datos desde París, Asunción Serena.
Bernard Cazeneuve ha anunciado que la Dirección General de Seguridad Interior ha frustrado el décimo atentado en dos años. Según el ministro, tras varios meses de investigación, la policía detuvo este sábado a dos jóvenes en la región de Loiret que estaban en relación con otro hombre que se encontraba en Siria. Durante los interrogatorios, han reconocido que habían logrado reunir dinero con vistas a comprar armas para cometer un atentado. Se desconoce el objetivo exacto, pero tenían en mente atentar contra un representante del Estado en la región centro, policías o militares. Según Cazeneuve, también habrían hablado de una caserna.
El primer premio de la Lotería de Navidad, del 79.140, se ha vendido íntegramente en Roquetas de Mar. El segundo premio también ha caído en gran medida en Andalucía. Y el tercero, el más tardío en salir, ha estado muy repartido. Números que nos recuerda Cristina Sáez.
El gordo de esta Navidad llegaba a las 12:15 de la mañana. Ese 79.140 que ha sido repartido íntegro en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. En la tarde, Expósito ha hablado con José Martín, dueño de la administración que lo ha repartido.
Muy contento de haber repartido esa cantidad de dinero y sobre todo a gente pues trabajadora y en muchos casos gente necesitada. Quizás eso sea una de las mayores satisfacciones que una persona puede tener en la vida.
El segundo premio, el 12.775, ha salido minutos después de empezar el sorteo y ha estado muy repartido. Igual ha sucedido con el 5.163, ese tercer premio, y con el resto de los cantados que hoy han repartido millones por toda España.
En deportes, el Cádiz ha presentado sus alegaciones ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Guillermo Cantabrana.
El Cádiz ha entregado 7 folios en los que argumenta que el Real Madrid se equivoca en el recurso sobre su eliminación de la Copa del Rey. El equipo gaditano entiende que el razonamiento de los madrileños es erróneo y ha decidido contraargumentar los datos que presentó el Real Madrid. Ahora habrá que esperar hasta el lunes 28 de diciembre cuando el TAD dirá quién tiene la razón, si el Cádiz o el Real Madrid. Además, el Barcelona ha celebrado su comida de Navidad con los medios de comunicación. Su presidente, Josep Maria Bartomeu, ha hecho balance del año 2015, donde el equipo ha conseguido 5 títulos. Ha destacado que ha sido un año histórico inolvidable y además se ha mostrado orgulloso de una plantilla que quiere seguir compitiendo y ganando competiciones. Por último, en baloncesto, a las 7:30 comienza la jornada 12 de la Liga Endesa con 5 partidos, donde destacamos el encuentro del líder, el del Valencia, que recibe a Luka Murcia, y el del Real Madrid, que visita el campo de Obradoiro.
Un minuto más de noticias, ahora desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 15 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, plena hora punta con muchos puntos de dificultad. De entrada, Madrid de la 2 en Canillejas y en el acceso a la M30. En la 4 en su conexión con la M30, sentido Méndez Álvaro. En la 6 entre Las Rozas y La Florida y en Pozuelo. Y de salida en Majadahonda. En la 1 en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos. Y en la M40 entre Mercamadrid y Villaverde, sentido carretera de Toledo. En la conexión con la carretera de Burgos, sentido A6. Entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido sentido a 5 y entre Hortaleza y Coslada sentido a 3. Además, la policía ha encontrado hoy el cadáver de Gonzalo Aldeanueva, el hombre de 44 años que padecía la enfermedad de Bassett y que había desaparecido el jueves pasado en Carabanchel, en un parque de la zona. El cuerpo no presentaba signos de violencia, aunque será la autopsia la que determine la muerte. Y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reprochado hoy a los concejales el uso de palabras hirientes y bromas durante los plenos. Durante esos plenos también la portavoz municipal, Esperanza Aguirre, le ha recomendado que venga llorada de casa si se dedica a la política. Es todo. Sigue la tarde.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo hay que dar un móvil a nuestro hijo? ¿A qué edad pueden, en teoría, empezar a navegar solos por Internet? ¿Cómo saber, tú, yo, los peligros a los que se enfrentan si ellos han nacido en la era digital y nosotros vamos clarísimamente por detrás? ¿Dejamos que este año los Reyes les traigan una tablet? ¿O mejor esperar un poquito? Julia López de Sá es la subdirectora de audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y con ella vamos a encontrar respuesta a muchas de nuestras dudas. Y hablamos de otros asuntos muy relacionados con la tele, por ejemplo, no solo con las tablets y los aparatitos electrónicos. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hemos oído muchas veces al presidente José María Marín hablar de las telecos, las grandes compañías del IBEX. ¿Exactamente qué hace una sección de audiovisual?
Bueno, la subdirección de audiovisual lo que hace fundamentalmente, y entiendo que estamos hablando en relación con los menores, lo que hace es seguir y controlar lo que las televisiones emiten. Las televisiones, tanto lineales como no lineales, y desde luego los contenidos que aparecen en cualquier tipo de pantalla.
Evidentemente, el mundo de la televisión se ha complicado enormemente para una comisión como la suya. Sí. Porque, claro, ya no solo es poner el mando, es que ahora ves la tele aquí, claro, en el cacharrito este. Sí, sí. Y los consumidores de televisión, en este caso los menores, son enormemente más sofisticados que somos los padres. Me comentaba mi compañera Carmen Lavallen, que es donde nos dio la idea de traerle a usted a esta entrevista, me comentaba que se habían celebrado unas jornadas de protección de menores y que se había hablado de una nueva señalización de contenidos por edades. ¿Cuándo entrará en vigor y cómo se diferenciarían esas distintas categorías o esas recomendaciones para los chicos?
Bueno, en realidad la señalización está en vigor desde siempre, fundamentalmente desde la Ley 7 de 2010, la Ley General de Comunicación Audiovisual, está previsto que todos los programas tienen que estar señalizados. Lo que ocurre es que en el último año pues hemos conseguido unificar los criterios de calificación. Es decir, que había unos criterios que fundamentalmente servían a las televisiones que están adheridas al Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia y que realmente eran demasiado abiertos. Eran unos criterios que dejaban un margen enorme de discrecionalidad. Entonces, lo que hemos conseguido en este último año, a base de muchísimo hablar con las televisiones, de muchas, en fin, muchas negociaciones, fundamentalmente, hemos conseguido elaborar unos nuevos criterios mucho más cerrados, mucho más claros, en base a los cuales todas las televisiones, primero las del Código de Autorregulación, pero después se ha elaborado otra resolución de la CNMC para el resto de operadores. Digo que con eso hemos conseguido pues, que todas las televisiones tengan unos criterios en base a los cuales tienen que calificar todos los programas y en base a lo cual no solo los padres estarán y están informados, sino que además podrán ejercer el control parental, que al final es lo más importante, porque es casi imposible vigilar a un niño todo el día y los horarios pues son relativos.
Y con una tablet, claro, menos, con claro. Una tablet menos. Por categorías, Julia, especialmente recomendado para la infancia, apto para todos los públicos, no recomendado para menores de 7, no recomendado para 12 años, no recomendado para menores de 16 y ya de 18. Y luego ya, por supuesto, están los X, uh-huh. ¿no? Más o menos esas serían las 6 o 7 categorías,
son,
¿no?
Son esas.
Jorge Alcalde.
Muy buenas tardes, Rubén. Yo como divulgador científico siempre voy a
lo tuyo.
A lo que hay detrás de todo esto. Hay mucha ciencia, pero no sé qué tipología de profesional hay detrás de este tipo de criterios, que son criterios médicos, criterios psicológicos, criterios pedagógicos, criterios familiares. Claro, hay muchas neuronas pensando en qué pueden ver y qué no pueden
claro,
ver.
¿Quién decide hijos? ¿Qué etiqueta le ponemos?
Bueno, yo voy a decir lo que hemos hecho en el último año, que al final les hemos puesto la etiqueta, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos un grupo de profesionales, bueno, que llevamos todo el equipo que yo dirijo bastantes años ya en esta labor. Y hemos recurrido, tengo que decir, que para esta unificación de criterios, para estos nuevos criterios que rigen en la calificación de los programas, hemos recurrido a un grupo de profesores de universidad, donde hay psicólogos, pedagogos, en fin, gente procedente de fundamentalmente el mundo académico, pero muy, muy, muy versadas en estas materias. Y nos han hecho, digamos, un trabajo de campo impresionante, con muchísimo conocimiento de lo que hay en Europa. Y tengo que decir que ese trabajo nos ha servido mucho, pero es que además nos hemos dado cuenta de que toda la Europa, sobre todo la Europa del Norte, central y del Norte, va por delante de nosotros.
En muchas más cosas, muchísimo. No vamos a hablar de política precisamente, pero también. Pero bueno, también, eso lo digo yo.
Pero desde luego protección de menores, sí.
Hay una idea que me comentaban que, según parece, le gustó especialmente, que son los informativos para niños, hablando del norte de Europa.
Bueno, es que eso es muy bonito, porque...
Es curioso, Jorge, sí, escucha aquí.
Bueno,
porque, claro, si nosotros vemos los programas infantiles, pues realmente muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza. Y no digamos los programas que se emiten en horario de protección reforzada, es decir, que deberían ser infantiles, bueno, pero que hay que entender, las televisiones privadas, claro, pues tienen que cuidar su audiencia. Entonces, aunque ahí nosotros intervenimos muy directamente y controlamos mucho los contenidos, pero la realidad es que hay muchos programas que de ninguna manera son aconsejables para los niños. Pero digo además que si vamos incluso a los infantiles a los infantiles de televisión española, bueno, hay que decir que serían muy mejorables. Entonces, nos hemos estado fijando mucho en el último año en qué es lo que hacen los alemanes, los daneses, los holandeses, los ingleses. Y, por ejemplo, lo dije efectivamente el otro día a la jornada, en los días estos posteriores al horrible atentado de París, uh-huh. Mientras aquí pues nuestros niños, en el mejor de los casos, estarían viendo una película de dibujos animados.
O alucinando con el telediario, que pues, es a las 9, ¿eh?
También, uh-huh. Claro. Pues los alemanes estaban viendo una especie de telediario para niños en el que se les explica lo que es la emigración, lo que son las guerras, lo que es el Islam, lo que es la violencia. Anteayer, el último sábado, pues vi que estaban enseñándoles, explicando muy despacito lo que es la Cruz Roja. En este contexto, ¿no?, de refugiados, Julius, etcétera.
Anda, que no tenemos
los ingleses también lo hacen.
Antes se lo he presentado, Julia. Jorge Alcalde es el director de la revista Cuo, y con él y con Repsol nos metemos de lleno en el mundo de la ciencia casi todas las tardes. Así que por eso le hemos invitado. Jorge, en esto de las tablets, en esto de las pantallitas, de los juegos, de todo tipo de soportes, los cerebros se ven afectados en muchos casos para bien.
Bueno,
y en otros para mal, supongo.
Evidentemente, como toda tecnología nueva, genera pues impacto en nuestra mente, en nuestro cerebro, y sobre todo en aquellas que son todavía incipientes, que es el cerebro y la mente, las capacidades cognitivas de los más pequeños. Existe mucha literatura científica sobre el efecto de la televisión, para bien y para mal, en los más pequeños. No tanta, curiosamente, sobre el efecto de los otros dispositivos, de las tabletas o de los móviles, porque es algo muy reciente y no se ha acumulado tanta ciencia al respecto. Y tendemos a equipararlos. Solemos decir, es que es tan malo o tan bueno ver la televisión como estar pegado a la tableta. Y no es así. La ciencia empieza a reconocer que tienen efectos diferentes. Para resumir, las tres cosas que más producen negativas, tanto el exceso de televisión como el exceso de consumo de tabletas en un niño, en un menor, uh-huh. Evidentemente es el sedentarismo. O sea, mientras un niño está yendo a la televisión o usando la tableta, no suele estar corriendo y correteando, y por lo tanto eso tiene efectos sobre su salud. Por otro lado, en la visión se ha demostrado que el uso permanente de este tipo de dispositivos aumenta el riesgo de miopía, pero casi por lo mismo, porque no sale a la calle. Uh-huh. Y se ha demostrado que la miopía se previene saliendo mucho, uh-huh, a la calle y recibiendo horas de sol.
¿Y la tercera?
Y la tercera es en los trastornos del sueño. Y esto sí que está muy demostrado.
¿La luz?
La luz azul de las tabletas y de los móviles, cuando se utiliza en las horas previas al sueño, dificulta que el niño, que el menor, pueda quedar dormido.
Julia, ¿a partir de qué edad? En términos generales, ya sabemos que las niñas van por delante de los niños, ya sabemos que cada niño y cada niña es un mundo, faltaría más. Pero ¿a partir de qué edad se le debería regalar, en teoría, un móvil o una tableta a un niño? Seguro que lo hacemos antes de tiempo. Yo el primero, ¿eh?
Seguro.
¿Verdad?
Seguro. Bueno, hay que pensar que una tableta, un móvil, permite un acceso a una red
infinita
de relaciones.
Para lo bueno y para lo malo.
Claro. Entonces, para lo bueno, pues sí, ya lo sabemos, que toda la información, todos los contenidos, lo que quieras. Pero la realidad es como, si dejas a un niño solo con su tableta en su habitación, es como dejar a un niño en un mundo de mayores absolutamente expuesto a lo que sea. Y hay mayores estupendos, muy beneficiosos para los niños, y hay otros que no lo son tanto. Es decir, que el peligro desde ese punto de vista es importante, no solo por los contenidos que ven, que puede ser todo el mundo mundial, sino porque están metidos muchas veces en una red, expuestos a cualquier cosa. De todas maneras, bueno, yo creo que es una batalla perdida. O sea, que yo, si por mí fuera, mis hijos y tengo un nieto pequeño, los dejaría casi hacer la mili antes de tener una tableta. Pero como eso es una batalla perdida...
Es el mundo mundial, claro. el que se mete claro. Ahí, no solo los padres,
sí,
¿no?
Sí, yo soy optimista. Claro. La verdad es que también tiene cosas muy positivas. Claro. Y la verdad, la tecnología avanza. Y en el fondo, que a lo mejor esto es cuestión de aplicar el sentido común, es la compañía del menor cuando está utilizándolo, igual que antes decíamos los informativos infantiles. Bueno, es que también tenemos que estar los padres y las madres explicando las noticias a los menores, ¿no? No dejarlo todo delegado a que la máquina que tenemos delante nos lo explique a nuestros hijos, ¿no? Porque además, muchas veces no cumplimos lo que esa máquina nos dice. Yo me acuerdo cuando era pequeño que cuando aparecían los dos rombos en la televisión, mi padre me mandaba a la cama, indefectiblemente.
Sí, pero es que era muy fácil eso.
Yo me imagino, Julia, que hoy no hacemos caso. Que por mucho que nos codifiquen la programación, al final en casa, pues no le hacemos tanto caso. No sé si tenéis algún tipo de claro. Estudio sobre esto.
Sí, sí. Pero es verdad, es que los mayores muchas veces decimos qué difícil es esto de Internet, es un mundo inabarcable, y no es cierto. O sea, hay muchos filtros que se pueden utilizar. Las televisiones, todos los aparatos de televisión vienen con un sistema de control parental que se puede utilizar y que muchas veces los padres no conocen. Entonces, es importantísimo, yo insisto muchísimo, en fin, en muchas reuniones que tenemos en muchos ámbitos, lo importante que es la alfabetización mediática. Es decir, que los primero los padres conozcan lo que se puede hacer, que es muchísimo. No será todo. Es decir, que efectivamente Internet de todas maneras es muy complicado de controlar, pero se puede controlar mucho. Se puede hacer un perfil de usuario para el niño que no pueda acceder a partir de un determinado tipo de contenidos y etcétera, etcétera, ¿no? Yo os he traído incluso algunas direcciones de mucho interés por si queréis darlas en algún otro momento. Porque, hombre,
¿por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo...
Sí, están marcadas, ¿eh? No quiero sí. Medir de Julia ningún marrón.
No, hombre, no. El Instituto Nacional de Ciberseguridad pues tiene una guía práctica sobre cómo activar y configurar el control parental de los sistemas operativos.
Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Sí, y la web es la web del INCIBE, y ahí se encuentra absolutamente todo. Y tiene una guía también para padres y madres sobre el uso de videojuegos para menores. Pero no es solo eso, es que la Comisión Europea, que está preocupadísima con este tema y donde se abordan estudios continuamente, tiene un estudio dentro del Safer Internet Program, el estudio SIPBench, que se puede encontrar en la página web, que después os la dejo, en fin, es www.sipbench.eu, donde se hace una comparativa de todos los sistemas que hay de control parental y de filtrados a nivel europeo.
Es cuestión de que nos preocupemos cada uno de nosotros.
Claro.
No que nos lo dé hecho una comisión o un regulador de turno, que también.
De acuerdo.
Pero es una cuestión individual.
Claro, pero a veces uno tampoco sabe dónde acudir. Uh-huh. O sea, que estas cosas están bien por orientar,
¿no? Bueno, pues ante estas fechas y tras esas jornadas que celebró la CNMC, pues invitamos a Julia López de SA para que nos ilustrara, y lo ha hecho. Julia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Jorge, seguimos en el mundo de la ciencia con un asunto. Me cuentan que aquí en Nochebuena no solo vamos a cenar en familia, sino que vamos a cenar con un meteorito pequeño de 2 kilómetros de anchura.
Sí, sí.
La piedra.
Kilómetros de longitud, o sea, de punta a punta de este asteroide.
¿Y va a pasar cerca de la Tierra?
Bueno, cerca, relativamente cerca. Si entendemos por cerca, unos 11 millones de kilómetros.
Eso es cerca. Pero en el espacio...
Cerca. En el espacio esto es muy cerca. Eso es
11 millones de kilómetros.
28 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna.
Lo hacemos corriendo.
Sí, de momento es un asteroide que se llama 2003 SD-220, de 2 kilómetros de longitud, con capacidad destructiva si impactase sobre nuestro planeta, aunque es 10 veces menor de lo que mató a los dinosaurios hace 75 millones de años, pero bueno, pero aún así sería gordo el impacto. Podemos estar tranquilos. Hay por internet ahora un montón de noticias que dicen que va a provocar terremotos porque pasa muy cerca de la Tierra. Mentira. Lo ha descartado la NASA, todos los científicos. No va a provocar esto ningún terremoto porque no pasa suficientemente.
La distancia es relativamente, Sí. Pero el tamaño sí que es grande.
El tamaño es gordo. Sí, 2 kilómetros ya son suficientes para generar daño donde impacte.
¿Y eso se ve?
Y ahora no se va a ver bien, con el telescopio sí, pero en 2018 volverá
que
bien, a pasar.
Que vuelve.
Pasará un poquito más cerca y podrá ser observado por radar. Y es muy importante porque los científicos más o menos conocen la órbita de unos cuantos centenares de asteroides que están cerca de nuestra Tierra y que no van a impactar, pero no los conocen todos. Todavía hay algunos que no se han conocido y que a lo mejor pueden impactar en la Tierra antes de que lleguemos a conocerlos. Por eso cada vez que pasa uno de estos bichos cerca de la Tierra, todos los astrónomos lo miran con mucho interés para averiguar cómo detectarlo en el caso de que algún día pase tan cerca que pueda llegar a impactar.
Qué bueno, el mundo de la ciencia es infinito. Hemos empezado hablando de tablets, niños, cerebro, televisión y terminamos con un asteroide que va a pasar aquí a la vuelta de la esquina, a 11.000 kilómetros. Gracias, George.
Venga, hasta otra.
El mundo de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si te gustó o no escuchaste el Belén Viviente de Carlos Herrera, este sábado tienes una nueva oportunidad de vivirlo con todos sus protagonistas.
Me pintaron la cara con betún.
Y yo le dije a Carlos que yo no aguanto con estas alas.
Cagaré muy bonito de decir.
No, siempre me toca.
Este sábado a las 6 de la tarde, Carlos Herrera vuelve a montar el Belén.
Pues me tomé bastante la santa y llevo 5 días.
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Esta Navidad, si tiene más de 60 años, regálale la tarjeta de paradores exclusiva de Club de Vacaciones. 4 días, 2 personas, en alojamiento y desayuno por tan solo 252 euros. Tienes más de 60 paradores donde elegir. Consulta condiciones. Información y reserva hasta el 6 de enero en tu agencia de viajes.
Esta Navidad, nada de poner algún adornito en casa. Esta Navidad, luces a tutiplén y espumillón como si lo fueran a prohibir. Y si se te antoja ser el primero del planeta en celebrar la Nochevieja y hay que ir a Samoa, pues se va uno a Samoa. Porque con el rasca de Navidad de la 11 se te va a ir la mano. Repartimos hasta 250.000 euros al instante y más de 29 millones de euros en premios. Rasca de Navidad de la 11. Se nos ha ido la mano.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbusenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. 3 botellas Valbusenda Cepas Viejas 2008 y 3 botellas Valbusenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
Todos los días haces tu elección. Todos los días buscas lo mejor. Todos los días disfrutas de lo que más te gusta. Todos los días eliges Telecinco. Un año más la tele que te quiere es la tele que más quieres. ¡Feliz 2016!
El próximo jueves 24 de diciembre, hacer tus compras navideñas será mucho más fácil.
Porque todos nuestros centros de El Corte Inglés e Hipercor abrirán para ti en horario especial.
Para que esta Nochebuena puedas realizar tus compras con total comodidad.
Entra en elcorteinglés.es/centros comerciales y consulta nuestro horario.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Comentáis en las redes, seguís, anda que nos queda. Los resultados electorales, Alicia.
Ángel, llevo escuchando a Pablo Iglesias desde la noche electoral y creo que no debería sacar tanto pecho. Y es que él también es rehén de alguien, de Ada Colau.
Sí.
Santiago, es muy curiosa esta España en la que estamos más pendientes del sorteo de la Lotería de Navidad de quién nos gobernará durante los próximos años.
Las redes echan humo con los rumores de romance entre Mónica y Chandler. Ya sabes, los de Friends.
Courteney Cox y Matthew Perry podrían haber comenzado a salir juntos, o al menos...
Podrían haber comenzado. Anda, que no metes ahí verbos y condicionales.
Bueno, pues oye, porque no se sabe nada. Eso es lo que dicen los seguidores de Friends. Las alarmas saltaron después de que una fan de la serie hiciese viral un tuit en el que se comparaban dos imágenes. Una de los dos actores en una comida informal en California y otra de los dos en plena grabación. La fan, en pleno estado de incoherencia emocional, escribió: Matthew mira a Courtney de la misma manera que Chandler mira a Mónica y no sé qué hacer conmigo misma. Y eso lo retuitearon pues 17.000 personas casi. Pero bueno, fuentes cercanas niegan que haya cualquier tipo de relación entre los dos, solo una cariñosa amistad.
No lo llamo así. Esta noche termina en Madrid la gira Mentira me parece del gran Rosendo.
Después de más de 100 conciertos, Expósito, Rosendo se despide hoy de los escenarios hasta nuevo aviso. Durante esta gira, recordemos que dio el concierto donde celebraba sus 30 años de rock y carretera ante más de 17.000 personas. Fue en Las Ventas el 27 de septiembre y el doble CD y DVD que se grabó esa noche ya es disco de oro. 17.000. Los mismos que retuitaron el...
Alberto Escalante venía hoy vestido de negro porque se va esta noche al concierto.
¡Olé!
Sí.
Qué
sí,
bueno.
Sí, venía el tío hecho todo un macoqui. Enseguida, nueva entrega del curso básico de Heavy Periodismo con Julius Caesar Herrerus.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Oye, ¿tú que siempre estás leyendo, qué prefieres, tapa dura o tapa blanda?
Yo antes era de tapa blanda, son más cómodos.
¿Cómo que antes?
Es que ahora soy de ebook.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible, como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, people in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no quedas satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Manera 42 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. Alegría Olímpica.
Nuevos Rascas Sueldo de tu Vida de la 11. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el Sueldo de tu Vida de la 11. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Mi primer saludo es para los que no pueden dormir. Para
y
los
lo
que...
hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, mundo! Que llevo muchísimos años poniendo calle.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Voy a un pueblo llamado Felanit a vender cupones.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información y esto va en serio, ¿eh? Las cabalgatas de los distritos de San Blas y Puente de Vallecas en Madrid tendrá dos reyes magos y una reina maga, Blanca María Pol.
Pues sí. Sabía yo que esta noticia te iba a gustar.
Solsticio, pues oye.
Bueno, pues eso es lo que
han... Como encima pongan a la negra, todavía tenemos lío. Sigue.
Bueno, pues no, dicen que no va a haber una Baltasara. Pero bueno, el caso es que...
¿Por qué no?
Sí, claro, ¿verdad? El caso es que esto se ha aprobado en lo que es la Comisión Preparatoria de las Cabalgatas. No sé si luego se caerá, pero bueno. Dicen que tienen muchísimas interesadas en convertirse en reina maga. El Partido Popular ya les ha dicho que esto es un paso más para intentar diluir el sentimiento religioso y además una muy mala interpretación de lo que es la igualdad de género.
La CUP deja en manos de la militancia la investidura de Artur Mas.
Sus diputados no se han pronunciado ni van a hacerlo sobre el último documento presentado por Junts pel Sí para lograr el apoyo de la CUP a la investidura de Mas, a pesar de que ese documento recoge algunas de las exigencias de los antisistema, como la presidencia rotatoria.
La construcción del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas, en Cuenca, paralizada.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha rechazado la solicitud del Gobierno central para suspender la ampliación de la zona de especial protección de aves. Habrá, por tanto, ese espacio para las aves, pero no para los residuos nucleares.
Rajoy, uno de los premiados en la lotería de Navidad, aunque no ha sido como para descorchar champán.
Pues no, porque se ha llevado 20 euros.
Pues anda, vaya racha que lleva.
Sí, 20 euros ha llevado el presidente del gobierno ya en funciones gracias a uno de los dos décimos que llevaba para el sorteo y que le regaló el alcalde de Málaga, Elías Bendondo, en pleno mitin durante la campaña electoral.
La fuga. Elías Bendondo me parece que es el presidente de la Diputación.
Sí,
el alcalde de Málaga.
Sí, es verdad.
Pero
perdón,
bueno,
sí.
La fuga de talento en 2014 se cebó con arquitectos, traductores e ingenieros.
Pues sí, uno de cada cuatro profesionales de estos gremios tuvo que salir al extranjero en busca de empleo, según los datos que ha publicado hoy el INE. Por el contrario, los titulados en electrónica, en medicina y los ingenieros fueron los que menos problemas tuvieron para encontrar trabajo en España.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Hoy, 22 de diciembre, hemos visto en las televisiones las mismas imágenes de cada año y hemos escuchado en la radio los mismos sonidos de siempre. La lotería de Navidad ya ha dejado su rastro de ilusión y millones que sirven para tapar agujeros, lo de siempre. Hemos vuelto a ver lágrimas, gritos, bailes, risas, abrazos, botellas de cava. Entre los afortunados que deja el sorteo de este año, nos ha llamado la atención el caso de los estudiantes del Instituto Emilio Manzano de Laujar, en Andarax, un municipio en plena Alpujar almeriense con poco más de 1.600 vecinos. Como todos los chavales de segundo y tercero de la ESO, estos chicos decidieron vender papeletas para el viaje del fin de curso. El objetivo era irse a Italia, así que compraron 800 décimos del 79.140 en una administración de Roquetas de Mar. Bueno, pues resulta que han llevado al pueblo el gordo. Según la alcaldesa de Laujar de Andarax, le ha tocado a casi todo el mundo y hoy en las calles del pueblo había más gente que en las fiestas de septiembre. Los afortunados son trabajadores que llevan toda la vida luchando y a los que hoy ha sonreído la fortuna. También son protagonistas un grupo de jubilados de Villanueva de la Concepción, también en Málaga. Cada año montan un viaje y les acompaña la concejal de Educación y Bienestar Social. Bueno, pues este año decidieron ir a Roquetas y la concejal, para que los pensionistas no hicieran colas, llamó a la administración de lotería para que les llevara al hotel 150 y 200 décimos. Ella fue la que eligió el 79.140 porque era el primer número que aparecía en una lista. En una lista suficiente para atender la demanda de todos. La fortuna también ha tocado a la puerta de dos familias en riesgo de exclusión social que desde hace unos meses vivían en el municipio de Vallarca, en Almería. Llegaron en agosto de 2014 y tras leer una oferta del ayuntamiento que ofrecían vivienda y terreno de cultivo, allí se plantaron. El alcalde buscaba parejas con hijos en edad escolar para evitar la desaparición del colegio y seleccionó a tres familias procedentes de Guadalajara, Granada y Almería. Dos de esas familias tienen hoy el gordo en sus manos. El que más ha ganado con el gordo en este 2015 ha sido el Estado. Fíjate, se calcula que el 15% de los décimos del número premiado no se vendieron. Han sido devueltos. esos 24 décimos devueltos son 100 millones de euritos, que no son pa' Montoro, ya quisiera. Me pongo en pie. El catedrático de Heavy Periodismo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pese a las amenazas de la semana pasada de que si le tocaba al gordo ya no venía más, hoy ha venido. Conclusión, no la toca al gordo. Me temo que no la tocó nada. Así que, una semana más, comenzamos nuestro curso básico de Heavy Periodismo para aficionados y expertos. Y saludamos al catedrático herrero Julio César. Buenas tardes, Julius.
Buenas tardes, Ángelus, y buenas tardes a todos los pobres de España, ¿no? Estáis solos. Es el primer mensaje que quiero transmitir tras un nuevo fracaso lotero. Así es, yo y los gordos nunca hemos hecho buenas migas. Siempre terminaban comiéndose las sillas todos. Gordos me refiero a los premios. Cuidado, pero no hay nada como tener que leer toda la prensa nacional, regional y local para olvidarse de esto y preparar una nueva edición de este nuestro heavy curso, que hoy comienza con una noticia que encontrábamos en el diario El Mundo, con un titular que nos lo puede poner de punta todo, y que decía: Colau quiere locales para prostituirse de forma voluntaria.
Uy, va.
Vamos a ver, Expo.
Uy, va.
Yo sé que Ada Colau y los suyos son muy liberales y muy modernos, pero no sé hasta qué punto le habrá hecho gracia este titular y
sobre,
lo mismo.
Sobre todo modernos, los liberales, como tenga Esperanza Aguirre.
Y digo yo que lo mismo si se encuentra al jefe redactor, le dice que en realidad lo que ha pedido son locales para prostituirse libremente ha sido... Bueno, todo esto porque si atendemos a la Real Academia de la Lengua, esa gran desconocida, encontramos que prostituirse es un verbo reflexivo, o lo que es lo mismo, verbo que indica que alguien está llevando a cabo una acción sobre sí mismo. Por lo que si decimos Colau quiere locales para prostituirse voluntariamente, ¿qué queremos decir, Expósito?
¿Qué? ¿Qué?
Fácil hubiese sido titular... Colau quiere locales para que se pueda ejercer la prostitución de forma voluntaria. Pero ya sabes que a nosotros nos gustan los retos
mucho.
Creemos que aún se puede mejorar el titular con algún retoque que lo enrevese más y lo deje tal que, por ejemplo, Colau quiere hacer de la prostitución una nueva forma de voluntariado. Que muy
ese
en mola. Línea con
sí,
Manuela.
Eso es bonito.
Si te parece... Podemos continuar nuestra clase hablando de medidas que van a causar furor estas Navidades. Si no te lo crees, agárrate una buena y escucha el titular que encontramos la semana pasada en el diario El Faro de Vigo. Y decía así. Tráfico inicia hoy una campaña de consumo de alcohol y drogas al volante.
¡Viva el vino!
¡Eso! ¡Ahí era! ¡Ahí era ahora! ¡Vamos ahí, Espósito! ¡Sube! ¡Sube! ¡Dale! ¡Ay, Dios, qué mareo! A partir de hoy, en todos los controles que haya por Vigo, hagan el favor de pararse, que en vez de alcoholímetros les van a dar una cesta de Navidad que ni en un after de Ibiza. Una medida pionera en toda Europa, la que va a llevar a cabo tráfico, según este heavy redactor de El Faro de Vigo. Incluso se ha cambiado ya el lema de si bebes no conduzcas por si bebes ponte como una lechuza, y luego ya conduces, bailas o te pones a dar volteretas por la M30. Hay que decir que en otros periódicos de la zona la noticia aparecía titulada de esta manera: Tráfico inicia hoy una campaña contra el consumo de alcohol y drogas al volante.
Es que es muy importante.
Hombre, es que es definitivo. Claro. Pero a nosotros no nos cabe duda de que para Faro, el de Vigo, y para Fiabilidad, la de este heavy redactor. Qué lástima que dimos la semana pasada el premio al heavy redactor de diciembre a La Verdad de Murcia. Porque si Larra levantara la cabeza le iban a escocer hasta los ojos. Pero de la emoción de saber que la profesión está a salvo. Y por ello, nosotros solo podemos ofrecer algún titular alternativo de homenaje que diga algo como, por ejemplo, Tráfico inicia hoy una campaña para que te pongas como las grecas al volante. ¿Eh? y luego,
en concreto, una.
Una, exacto, como una de las grecas al volante, ¿eh? Bueno, hay más noticias heavies en este penúltimo martes del año. La siguiente la encontrábamos en el periódico, ¿eh? Y la titulaban de la siguiente...
En Barcelona no, La Vanguardia, te había buscado algún amigo.
Sí, sí, también. Ahora nos toca el periódico, sí. Así titulaba la noticia el periódico. Una orangutana de Barcelona se parte de risa con el truco de magia de un visitante.
Bueno.
A ver cómo te lo cuento, Pósito. Porque claro, estando las cosas como están con Cataluña, empezar con
¿Cómo van a estar?
Exacto, un titular con una orangutana de Barcelona, pues hombre, a uno por lo menos le da que pensar que o Barcelona se ha convertido en Jumanji y están allí los monetes por medio, las ramblas, o quizás es que lo de orangutana no sea un sustantivo, sino un adjetivo. Y entonces ya la cosa se tuerza y eso es indecente, que decía el otro. Y es en estos casos donde los heavy redactores afloran y te das cuenta de que si a Darwin le hubiese dado por mirar en las redacciones, lo del eslabón perdido le hubiese supuesto media tarde, y no 3.200 años.
Encontrado.
Y todo por no haber incluido en el titular algo como una orangutana del zoo de Barcelona se parte de risa con el truco de magia de un visitante. Pero en fin, para eso está el heavy periodismo, para confundir y alarmar. Y aquí nuestro ejemplo, que diría algo así como: una primate catalana se ríe con los turistas que visitan Barcelona.
Hemos dicho con los turistas, no con los políticos.
No.
Que también.
Bueno. Que también.
Y más. Ah, también
anda,
y más.
Anda, y más. Y más. Más de adverbio.
Más.
Si es que... ¿Qué tiene el lenguaje?
Tenemos una chispa.
Hombre, es un gracejo. Oye, para terminar, nada mejor que hacerlo con algo de deporte. Y con la noticia que aparecía en la edición escrita del diario Mundo Deportivo.
Bien, a Barcelona no vamos a ir este fin de año.
No,
bien,
no nos toca para ese lado, y la parte de la huerta tampoco.
Sigue.
Este era el titular. Nigel Owens, el árbitro gay de la final.
Caramba. Había varios. Gays, heteros, ¿no? Había
así
de todo tipo.
Sí, me gusta.
El árbitro gay.
Así.
El linier hetero es el del lado derecho.
¡Ay! ¡Dale!
Podrías haber puesto el I am gay.
Pues sí, tenemos news for you, periodista, heavy periodista de Mundo Deportivo. Escucha lo que te vamos a decir.
Sí, esto va para ti, macho.
Sí.
Macho nunca mejor. Perdona,
deporte en estado puro.
Perdona,
dejando...
macho. Uy.
According
con perdón.
To our sources. Bueno, deporte en estado puro, dejando a un lado temas que puedan distraer al lector de lo esencial, que como todo buen aficionado al deporte sabe que es con quién se acuesta y con quién se levanta el árbitro de un partido de rugby. En la noticia no sabemos si el heavy redactor habló de cómo le sentaba el estampado del uniforme o de cómo movía ese culito prieto por el césped, porque es lo que tiene, ¿no? Encontrar otra cosa para limpiar cristales. Esta noticia insidiosa que viola cualquier principio deontológico, arremete contra la ética más básica y que, si me apuras, vulnera los derechos fundamentales, compañero,
de este buen señor,
de Mundo Nigel. Deportivo.
¿Sí?
Exacto. Pero ya sabes que todo se puede hacer más heavy y mejorar, y para eso podríamos matizar un poco el titular y dejarlo de la siguiente forma. Nigel Owen, un Adonis entre las fieras.
Entre tanta bestia.
¡Ay, God bless Mother Nature! Hoy ya, para encumbrarnos, optaríamos por uno que dijese algo así como... Nigel Owen, el árbitro que mejor toca el pito. ¡Ay! ¿Qué te ha parecido?
Muy bonito. Muy bonito, porque el último se merecía un buen palo.
Sí, es señor. Es que...
Totalmente.
¡Anda que! Hasta las 7 tú sigues, ¿no?
Sí.
Sí. Nosotros volvemos la próxima semana. Sí.
Dios mediante.
Sí, nunca mejor dicho.
O la empresa mediante. Cuéntate con el bolo. Bueno, perdón.
Te viene el del Mundo Deportivo.
Sí. Y la liamos. Madre mía.
Paséis
el árbitro, el árbitro.
Pasad una buena noche como Dios manda. Eso. Y recuerden que el guión Luis Majacoste nos puede mandar titulares a @JC Herrero. Ale, que os vaya muy bien.
Hala.
Feliz Navidad, pues, y aguanten eso, que solamente es una noche.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Navidad me trae recuerdo de villancicos de mi pueblo, de Padrón, del frío, de la lluvia, de cuando íbamos de casa en casa cantando villancicos, buscando lo que llevábamos y que se sigue llamando, creo, el aguinaldo. Son recuerdos muy de familia, somos 12 hermanos y nos reunimos todos.
En COPE, Pepe Domingo Castaño celebra la Navidad contigo.
COPE. Estar informado.
¡Feliz Navidad!
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Estudiante, opositor, ¿quieres tener éxito en tus estudios o en la oposición? El método Pascal te lo facilita. 300.000 alumnos han pasado ya por nuestros programas con resultados positivos. En el Instituto Pascal tenemos en marcha nuestra convocatoria de Navidad en toda España con el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para estudiantes y opositores. No te quedes fuera y aprovecha ahora nuestra oferta 35 aniversario. Infórmate en institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Vamos a escribir la carta. A ver. Querido Papá Noel, soy Cristóbal Colón. Ya sabes que este año descubrir no he descubierto mucho. Y es que por más vueltas que damos con la pinta, la niña y la Santa María, no encontramos nada nuevo. Así que solo te quería pedir un regalo. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España. Seguro que con ella descubrimos algo nuevo.
Nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Estas Navidades regala viajes. Si tiene más de 60 años, hazle el mejor regalo. El bono de viajes de Club de Vacaciones. Hoteles en playa, paradores, balnearios, circuitos. Solo desde 199 euros, dos personas, cuatro días. En hoteles de cuatro estrellas, en pensión completa, agua y vino en las comidas. Consulta condiciones, información y reserva hasta el 6 de enero en tu agencia de viajes.
Jesús se cansó de que le dijeran que se reía igual que su abuelo, que tenía los mismos ojos que su padre, que tenía que heredar los libros de su hermano, hasta que un día dijo... El coche lo elijo yo. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass,
Ya sé que repetimos canción, pero esto tiene un motivo, ¿eh? Hay una chavalita, una murcianica, que me ha mandado su padre, mi amigo, su padre me ha mandado un mensajito diciendo, la tengo aquí en el estudio conmigo. Y le dedicamos esta canción de Meghan Trainor. Es Lucía, tiene 9 añicos, ha sacado unas notas estupendas y se merece esta cancioncita. Lucía, un beso, cuida de tu padre, que él solo no se cuida, ¿eh? Cuídale tú, porque él solo no se cuida, y tus hermanitos también, ¿eh? Menudo pájaro de padre que tiene, Lucy. John Uriarte, hasta música dedicada, ¿has visto?
Sí, ya te he visto.
Somos unos cracks, ¿eh?
Luego muy bonito lo que le has dicho a la niña para que le traumatice
al padre.
Claro, no, va a estar muy tierno.
El padre majete también, sí, para mí. Sí. Comentáis en la red de la entrevista que hemos hecho con Café Quijano, Alicia.
Rocío dice que da gusto oír voces tan profesionales en directo y que ya sabe lo que le va a regalar a su novio estas Navidades. Alfonso, yo también soy de León, les acabo de escuchar y se me ha puesto un nudo en la garganta. Merche, qué envidia me da que se lleven tan bien siendo hermanos y pasando tanto tiempo juntos. Mis hermanas y yo saldríamos en todas las revistas por las peleas que armaríamos.
Oye, habrá que ver los datos en casa, pero bueno. Dentro de nada, a las 7, nuestra compañera Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE, va a recoger la gran cruz de honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. La va a entregar el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Impondrá esa condecoración a ACIJUR, es la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos. Los periodistas de tribunales, nuestros colegas. Hace unos minutos hemos hablado con Patricia y nos ha dicho cómo se siente.
Pues lógicamente contenta, Ángel, como lo estamos son todos los que pertenecemos a ACIJUR, a la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, porque esto lo que supone es un reconocimiento a la labor que hacemos en favor de la justicia y del derecho, en acercar la justicia y el derecho a los ciudadanos. Es una labor que venimos desarrollando desde el año 2007, es una asociación todavía joven, pero bueno, que está dando sus frutos con todo lo que hacemos, sobre todo con los premios Puñetas que celebramos el mes pasado. A todo el mundo le gusta que le entreguen premios y que le reconozcan el trabajo, y hoy nos sentimos muy recompensados, y nada más y nada menos que con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.
Pues enhorabuena a los colegas de tribunales, enhorabuena a nuestra Patricia Rossetti.
Tiro,
¡hala, John,
tiro,
corre!
¡Voy ya! Oye, no
y cállate
es el día...
ya, corre y calla.
Decía que hoy no es el día de la suerte, ni el de la salud, es el día de la envidia. En concreto por los agraciados en Roquetas de Mar. Se ha dicho con cariño y por la madre que les parió. Dicho lo cual, nos alegramos de que haya tocado en casas humildes y bares de serrín en el suelo. Gente de verdad, auténtica. Dicho lo cual, hablemos de otra cosa que me estoy cabreando. Porque no me ha tocado nada. Ni dinero atrás. Tenemos ganadora del disfraz, eso sí, en el salón del sorteo y puede crear tendencia.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a Flash Moda.
Este año el premio al mejor disfraz lo ha llevado Manoli Sevilla, de 79 años.
Hoy entrevistamos a una de las modelos más cotizadas del momento.
La verdad, entre las amigas de mi hija lo decidieron. Claro. Ya tengo el disfraz para el año que viene, pero sorpresa también.
El traje, pues ni más ni menos que de bombo del gordo de la lotería.
Mira, y hablando de bombos... Servidor como medio mundo ha seguido el sorteo por COPE para descubrir que la suerte vuelve a sernos esquiva, pero alguno del equipo casi se lleva premio. Pero no el que esperaba. Hablo de Ángel Expósito. ¿Eh? Y el susto que te has pegado.
Lorena Estefan Expósito.
Hola, papá.
Y Nicole Valenzuela han sido las actrices principales.
Lorena Estefan Expósito.
Uy, qué susto, macho.
Qué susto, ¿eh?
De verdad. No, no, yo me he quedado diciendo...
¿Claro?
¡Estás a la altura de mi vida!
Y encima cantando...
Yo lo primero que he pensado es... ¿Cuántos años has dicho que tiene Lorena Estefan?
Echando cuentas.
No, bueno, por si acá.
Por si acá. Quien no se ha llevado susto, o al menos lo ha disimulado, es alguna de las personas premiadas. Es el caso de una diputada que ha seguido con la agenda del día. Pues oye, como si nada... Bueno, por fuera, porque por dentro...
Una diputada del PSOE Balear, Silvia Limones, se ha enterado al inicio del pleno del Parlament Balear que le había tocado 120.000 euros del segundo premio de la Lotería de Navidad. Bueno, tras conocer el resultado, se ha dirigido a la tribuna de oradores. Ha defendido los presupuestos de la Consellería de Medio Ambiente, ha salido a atender a los medios de comunicación y ha regresado para replicar a la oposición.
Ese ha sido el momento de la réplica.
Claro, imagínate. Anda, vete. La enmienda cuarta.
Claro, que me ha tocado ya a ti, no. Bueno, hablando de momentos en los que hay que mantener la flema, algo ha pasado durante la entrevista de Café Quijano. Mira que la cosa iba bien, pero de repente en el reparto de preguntas ha pasado esto.
¿Es complicado crear un repertorio nuevo del bolero?
¿Por qué me has preguntado a mí?
Porque no habías contestado hasta ahora.
Claro.
Ah, vale. Cuestión de repartir, ¿no? Habla siempre el mayor, en todas las familias pasa lo mismo.
Estáis hablando del tenis, pues hay que pelotear, uno tiene que tocar pelota.
Vamos, que no quería responder, pero bueno. El grupo leonés, eso sí, nos ha cantado en directo, regalándonos esos aires boleros de su nueva aventura musical.
Ha estado precioso.
Muy bonito. Solo faltaba yo cantando al lado.
Sí, clavado.
Eso es. Pero ya que hoy era el día del gordo de Navidad, y Servidor quiere despedirse, por tanto, con un gordo que nunca me falla. Lo escuchas y me pega el subidón. Barry White. Que no te saca de pobre, pero te alegra la tarde. My everything. And the answer.
Esta es la típica que se baila dando vueltas.
Sí, 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 sí. Y además, no hace falta dejar la copa. Puedes bailar con copa.
Con bracitos en
cruz. La copa no hay que dejarla nunca porque siempre hay uno que se la bebe. Tú eras
sí,
de esos.
Señor. Sí, sí, no, yo de los que me quitaba el camarero.
Anda que no te veo de ahí. Rampando con todo lo que pilla. Anaya.
¿A qué discotecas iría este hombre?
A las tuyas no.
Eso.
Entre otras cosas porque estabas en Bilbao.
Eso es verdad. Y luego siempre había un tío que venía con la linterna, que era con Benalejo.
Que te calles, eso, viene con Benalejo ya, Juan Pablo.
Para mirar los oscuros.
Que te calles, que te pire.
Eso.
Juan Pablo, la Pablo. Linterna. Ya. Hey. Vamos, vamos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.